En este propósito que nos hemos puesto de buscar testimonios creíbles, auténticos, verdaderos y coherentes también, que nos hablen de cómo es, cómo piensa y cómo actúa ahora y cómo actuó también en el pasado Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, nos encontramos en el camino con otro amigo de quien hoy es el Papa. Pero no es un amigo más, porque Bergoglio tiene muchos amigos y también algunos enemigos, porque como se dice, el Evangelio es una espada de doble filo y quien lo vive y lo encarna como Francisco se encuentra con personas que sienten que esa espada es una protección o una defensa, pero también hay otras personas que la sienten como un arma amenazadora para sus propios intereses. Ahora vamos a hablar con alguien que, como buen cristiano protestante que es, sabe mucho de esto porque conoce e intenta vivir desde el Evangelio y desde la Biblia y que, gracias a esta vocación, por supuesto se lo vamos a preguntar para que él lo confirme o no, tuvo la oportunidad de conocer a Jorge Bergoglio al punto de poder decirse hoy que es amigo del Papa. Estoy hablando de Marcelo Figueroa, biblista, teólogo, pastor de la Iglesia Presbiteriana de San Andrés, quien durante 25 años dirigió la Sociedad Bíblica Argentina y formó parte de numerosos comités internacionales de la Alianza Bíblica Universal. Un verdadero gusto, Marcelo, tenerte aquí en los micrófonos de Radio María Argentina y de este programa en particular. ¿Cómo estás?
Javier, un gusto saludarte, gracias por la introducción. Bueno, pensé que estabas hablando de otra persona, pero después cuando me nombraste dije, no soy yo.
No. Bueno, queremos decir la verdad, en ese sentido somos claros en los antecedentes. Tenemos que decir también que te toca ser el primer editor de la edición argentina del Observatorio Romano, el diario del Papa, como se le dice a esta publicación en todo el mundo, ya que cuenta con el visto bueno del Vaticano. Y te lo habrán preguntado varias veces en estos últimos 2 años, pero ¿cómo es que un pastor protestante se ha convertido en el editor de una edición argentina del diario del Papa?
Bueno, yo creo que de alguna manera lo distintivo, además de la edición argentina propuesta, digamos, es que además fue la primera edición del Diario del Vaticano en la cual se accedió a que se incluyeran contenidos locales. Y esto es, sí, una gran novedad, porque desde luego que todas las ediciones del Observatorio se traducen a muchos idiomas en el mundo, pero es la misma que sale en el Vaticano. Claro. La propuesta mía fue incluir contenidos propios que para darle una hermenéutica y una mirada desde la periferia, o sea, desde Francisco, desde Bergoglio, a las cosas que de alguna manera están sucediendo en el Vaticano y en el mundo, pero tratando de incluirle una mirada local. Y esto tiene que ver mucho y desde luego con para tener una mirada desde los anteojos de Bergoglio, desde este lugar del mundo, del fin del mundo, como él lo describió, hacia el ministerio de su pontificado y lo que la influencia y los escritos y lo que él está haciendo en el mundo, teníamos que tratar de utilizar esos lentes. Y para utilizar esos lentes, Bergoglio en Argentina, a veces incomprendido en el mundo, es parte de un fenómeno en el cual él ha sido el hermano mayor en todo lo que hoy vivimos con normalidad, digamos, entre comillas, en Argentina, que es el diálogo ecuménico e interreligioso. Entonces, partiendo de ese lugar, digamos, no parecería tan extraño que un no católico, a pesar de que para muchos fue escandaloso, digamos, tuviera a cargo la edición o dirección del Diario del Vaticano, porque Bergoglio acá es eso, digamos, ¿no? Claro. No fue una actitud, digamos, se lo doy a un amigo porque no tiene nada que hacer, le tengo confianza, sino tratar de dar una señal en la cual, que esto también obviamente se hizo con todo el mundo, en su país, para leerlo a Bergoglio, también, además de, obviamente, los documentos oficiales que forman parte del diario oficial, como si fuera el boletín oficial de la Santa Sede, También hay que incluir la diversidad en lo que tiene que ver sobre el ecumenismo en primera parte y el diálogo interreligioso en general. Y eso fue un poco el motivo. Por eso no parece tan extraño y de alguna manera me permito decir que mi figura, mi persona, mi nombre pasa a un segundo o tercer término. Digamos, lo más importante es el signo, ¿no?
Bueno, pero los que te conocemos, digo, y conocemos cómo es que has llegado a este lugar, no lo ponemos en segundo lugar, lo ponemos en primer lugar porque sabemos que está la trayectoria detrás y el conocimiento que tenés de quien hoy es el Papa. Y a propósito de eso, Marcelo, contanos por favor cómo fue, cuándo fue que conociste a Jorge Bergoglio y que experimentaste en esa oportunidad. Contanos un poquito ahí cómo fue ese evento, si lo hubo en un primer término, ¿no?
Bueno, fue un camino, creo que fue un camino, creo que tendríamos que hablar de alrededor de 20 años. Como bien vos dijiste en el inicio, yo estaba a cargo de la dirección de la Sociedad Bíblica en Argentina. Para el mundo protestante, digamos, la Biblia es un elemento de unión de las diferentes confesiones que nuclean el mundo evangélico y protestante, y el único lugar en el cual cohabitan, digamos, las distintas confesiones es alrededor del texto bíblico. Entonces la Sociedad Bíblica es algo así, o fue algo así como un núcleo en donde interdenominacionalmente todas las confesiones evangélicas y protestantes podían convivir y difundir el texto. El mundo evangélico es sumamente complejo, lo que tiene que ver con la horizontalidad, y eso lo hace difícil en lo que tiene que ver con la relación. De alguna manera, el mundo ortodoxo, el mundo católico, es mucho más fácil desde el punto de vista de la estructura, ¿no? Entonces, esa característica de la entidad provocó que en algunos diálogos al principio con el arzobispo de Buenos Aires habláramos acerca de la importancia de también que la sociedad bíblica, o dicho, digamos, en orden, el texto bíblico y después la sociedad bíblica, fuera un elemento de unión también ecuménico con la Iglesia Católica. Y ahí comenzó primero una serie de iniciativas que tenían que ver con actos celebrativos en lo que tiene que ver con San Jerónimo, el mes de la Biblia, tratar de buscar un día en el cual celebremos juntos, provocar actos, digamos, que nos incluyan, celebraciones de dedicaciones de la Biblia a lenguas indígenas y demás, y eso provocó una relación protocolar, digamos, de actividad muy intensa, muy interesante. Pero bueno, Bergoglio siempre fue una persona de construir las relaciones personales por encima de las institucionales, y él mismo abrió el espacio como para que podamos comenzar a transitar un camino fraternal un poco más cercano y personal. Y eso es el inicio de un camino, ¿no?
¿Y cómo viviste, Marcelo? Disculpame que yo me meta ahí en la intimidad de una, una relación de amistad, ¿no? Pero ¿qué implica ser amigo? ¿Qué implicaba ser amigo de Jorge Bergoglio años atrás y qué implica hoy también decirse amigo del Papa, ¿no?
Bueno, el término amigo está un poco bastardeado, ¿no? Uh-huh. De amigo de Bergoglio. Me acuerdo en un reportaje que yo le hice para la Radio Milenio, en el cual trabajé 3 años, y lo grabamos en Roma. Él mismo me llama amigo y dice, ahora todos son amigos del Papa, ¿no? Me parece que siempre para mí fue un término que solamente utilicé si él lo usaba. Claro. Yo siempre tuve en claro de que él, Bergoglio, era el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal primado, el presidente de la Conferencia Episcopal, y en el caso mío, una persona dentro del mundo evangélico. Entonces, si había una amistad, la inclusión de la diversidad en lo que tiene que ver sobre la confesión, también debía incluir un respeto fraterno sobre lo que tiene que ver sobre la investidura que cada uno tenía. Y para mí siempre tuve en claro que la amistad estaba marcada dentro de una persona que tenía una investidura muy importante siendo cardenal primado, y desde luego cuando él asume como papa, muchísimo más. Por eso yo tardé prácticamente un año y medio en viajar a Roma, porque tampoco quería hacer uso de esa relación, claro, si no hubiera algún motivo que realmente ameritaba que yo pudiera ser útil en algo, como lo había sido en los años en Buenos Aires, en toda la trayectoria de trabajo con él, y obviamente desde luego también la visibilidad que produjo el hecho del programa de diálogo con él y con el Rabino Scorca, ¿no?
Claro, y a propósito de eso, perdóname Marcelo que te interrumpa, pero viene el caso, justamente fue el Rabino Scorca quien hace apenas una semana atrás, en este mismo programa, nos dijo que como una que Bergoglio tiene una especialidad o un don, que es el de eliminar las asimetrías entre la gente, ¿no? Sí. Entonces él comentaba su experiencia, esto de decirse, bueno, yo soy un rabino, pero y él era, como vos decís, el cardenal primado de la Argentina, y sin embargo él me hacía saber que era un igual, ¿no? Un hermano, un amigo. No sé si te habrá pasado más o lo mismo.
No, por supuesto que sí. Desde luego, y yo siempre parto de ese lugar, porque me parece que hace a la respetuosidad, digamos, de la relación. Porque uno puede tener una relación de amistad, pero siempre tiene que tener un marco contextual. Claro. Porque aparte es una persona que tiene 20 años más que yo. Es interesante porque hay 10 y 10 años entre Bergoglio y Abraham, y Abraham y yo. Claro. Pero bueno, entonces él un día me dijo, me propuso ponerme, decía, doctor Figueroa y yo señor cardenal. Me dijo, ¿cuánto hace que nos conocemos? Y yo, qué sé, 10 años, ¿por qué no nos tuiteamos? Me dice, no, bueno, si usted lo pide, tú decime de vos. Y así fue como en la intimidad nos tuiteamos, pero desde el punto de vista protocolar, yo para mí era su eminencia reverendísima, el señor cardenal y todo, se mataba de risa, pero la cercanía siempre la propuso él. Y eso, yo caminé alrededor de la cercanía y de la horizontalidad que bien él propone, ¿no? Uh-huh. Y eso es una muestra muy grande de humildad, y es una muestra también de que en el encuentro entre las confesiones, desde el punto de vista de la imagen de Dios que cada uno tenemos, a veces es importante dejar de lado los cargos, los atributos y demás para relacionarnos humildemente como hijos de Dios, en los cuales cada uno de nosotros reconoce para sí en su fe conocer la verdad, pero ninguno de nosotros se reconoce poseedor de la verdad, porque eso es lo que de alguna manera nos distancia y genera los fundamentalismos. Claro. En última instancia, la verdad, que en este caso para nosotros es Dios y para los cristianos Jesucristo, en realidad nos debe contener a nosotros y no nosotros a ella, ¿no? Entonces, me parece que esa, de todas maneras, en el programa siempre nos tratamos de usted, y en el programa siempre había un trato muy de doctor y señor cardenal, porque era obviamente un acuerdo previo. En la intimidad no era así, porque el programa era un emergente de muchos diálogos previos que teníamos tomando mate con facturas en la sinagoga o en arzobispado, en el cual sí teníamos un diálogo diferente, obviamente con el respeto que correspondía, porque aparte Abraham es una persona que merece todo el respeto por su trayectoria y por quién es y su calibre espiritual. Y eso creo que fue muy importante en la construcción de la relación, ¿no? Y que no la he perdido, ¿no? A pesar de que Bergoglio siempre fue muy muy generoso conmigo y me invitó a diferentes proyectos, y he estado con él en el Vaticano más de una docena de veces, viviendo ahí en Santa Marta y charlando íntimamente con él. Él conoce mi familia, yo parte de la familia de él. En fin, me parece que esa propuesta de que bien dice Abraham de la horizontalidad hace que el diálogo sea mucho más fácil. Claro. En el cual, además, él, en el caso del programa de televisión, como eran filmados en el canal del Arzobispado, Bueno, de alguna manera él podría decir, nosotros jugamos de visitante, porque primero es el cardenal primero, es el dueño del canal, el dueño de la pelota, digamos, para
Claro.
jugar el partido. Nunca hizo sentir eso, todo lo contrario, ¿no?
Claro.
Él me pidió que yo condujera el programa, abrir el debate, tirar a los temas. Y bueno, era una gran responsabilidad, pero también muestra otra vez su... Y después, si hay tiempo, te cuento una anécdota primaria de eso, sobre un programa, pero bueno, eso es una anécdota.
Contalo, yo me gustaría también que me cuentes, porque en esas charlas con factura y mate debe haber estado presente siempre alguna diferencia importante, entre comillas, que tienen ustedes, imagino, porque, claro, el Papa es de los Santos, de Boedo, de San Lorenzo, y vos sos del diablo, ¿no? Con todo lo que implica
Ay,
Independiente.
encima Abraham era de River.
Claro,
No,
claro.
nos tocó el descenso de River en medio del lío. No, en esos temas la verdad el ecumenismo hacía agua, ¿no? Porque siempre había cargadas mutuas y es muy futbolero él.
Claro.
Y la verdad que nos reíamos mucho con el tema del fútbol, sinceramente
Claro.
era una parte muy muy cómica de nuestra relación, distendía mucho, porque aparte también nos tocó vivir cerca de él momentos difíciles, ¿no? Cuando él estaba acá como arzobispo, me acuerdo los momentos difíciles que tenía en lo que tiene que ver con la relación con los que en ese momento estaban en el gobierno, con algunos periodistas o medios, inclusive el tener que ir a un juicio totalmente injusto. En lo que tuvo que ver con el tema de los desaparecidos, que después se aclaró, obviamente. Recuerdo esas épocas de charlas privadas con él. Pero bueno, eso fue forjando una intimidad,
Claro.
¿no? Y me parece que eso hizo muy, muy fuerte el lazo, que después, cuando en los años hubo momentos inclusive de enfermedades, en el caso mío, de enfermedad grave, pero él estuvo muy cerca mío y de mi familia. Mostró que éramos amigos con todas las letras, ¿no? Y él habla siempre de la sacralidad de la amistad, y eso a mí me deja muy, muy, muy marcado, ¿no?
Marcelo, la próxima pregunta iba justamente a eso, si efectivamente Bergoglio, la persona, el amigo, había provocado algún cambio importante en tu vida, había generado alguna medida particular, algún cambio, ¿no? En tu vida y en la de tu familia.
Sí, la verdad es que obviamente que sí, es muy risueño todo porque acá por ahí llama, generalmente llama al celular ahora, antes llamaba al teléfono, y para mi familia, ahora los chicos son grandes, es como natural que llame el Papa. Y me acuerdo una vez, hace algunos años, en instrucciones en lo que tiene que ver con la seguridad, a mi hija, que ahora es grande, ¿no? Pero era más pequeña, le damos instrucciones, es decir, nunca digas si está tu papá o no, o sea, nunca digas si está sola, ¿no?
Claro.
Y ella una vez, yo no estaba, ella estaba sola, y llamó él, preguntó por mí, y le dijo, sí, está, pero no lo puede atender. Y yo le dije, pero le cortaste al Papa.
Claro,
Bueno, no
claro.
sabía cómo pedirle perdón, pero... Y después, y eso sí, me cambió. Para mí hay un texto del apóstol Pablo que es sumamente interesante, ¿no? Muy conocido, que él dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y me parece que Bergoglio es una de las pocas personas que yo he conocido en el mundo cristiano en general, que tiene autoridad como para pedir semejante imitación. Su esfuerzo y su búsqueda permanente de vivir de acuerdo a la imagen de Cristo y su forma especialísima de lectura de los evangelios, no solamente de lectura, sino también de proclamación, de vivencia, de participación, de referencialidad, a mí me han conmovido siempre. Y de alguna manera me han formado una manera también de vivir el Evangelio, un poco tratando de tener a él como un ejemplo, como una referencia. como una referencia espiritual, como claro. alguien que me muestra un espejo de quien amamos, que es Jesucristo. Y esto para mí no es un dato menor, quizás sea el punto más importante. Y creo que vos un poco al inicio lo decías. A mí muchas veces los periodistas me preguntan, bueno, ¿cómo se lo entiende? Bueno, una persona sumamente compleja, desde luego, Bergoglio en su formación, en su intelectualidad y muy variopinto en su formación. Pero yo siempre digo lo mismo, para entenderlo, mira, tenés que leer más o menos 240 páginas, de acuerdo a la edición. En los evangelios ahí está todo, ahí vas a encontrar todo. Y vas a encontrar también la oposición que vos hablabas. Porque la oposición vino desde adentro, y vino desde adentro muchas veces de los poderes concentrados, que tenían intereses en lo que tiene que ver con analizar el imperio Roma, ¿no? Claro. Y el ataque que tenía, o la crítica a veces a los amigos, a Jesús lo acusaban de los amigos que tenía, o lo acusaban de lo querían tirar de un lado para el otro, o era un subversivo, o estaba a favor del imperio, en fin. Me parece que muchas de las cosas que vive él y que padece también son una muestra cabal, no de debilidad, sino al contrario, de esta imitatio Dei, ¿no? Que nosotros uh-huh. conocemos, en lo que tiene que ver con su esfuerzo de ser un discípulo verdadero de Jesucristo. Y eso uh-huh. es lo que a mí me ha cambiado, ¿no? Y esta forma hay algo muy particular en él. Cuando uno está con él, me ha pasado permanentemente, inclusive ahora, en la intimidad, charlando ahí en Santa Marta, con toda la cantidad de cosas que tiene, estamos X cantidad de tiempo, pero todo ese tiempo que uno está con él, él te hace sentir que vos sos la persona más importante en ese momento para él en el planeta. Y genera una empatía de relación y de escucha, yo diría con un nivel de cercanía humana y un nivel de profundidad espiritual que uno la siente y la percibe muy fuertemente, ¿no?
Bueno, exactamente así como lo planteaste, nos lo dijo hace unos días atrás el padre Diego Fares, que vos sabés que es como un hijo, claro, un hijo sí, espiritual claro. de él y que lo conoce como mucho, ¿no? Que justamente decía esto, ¿no? De que él decía, ¿no? Los santos, no hablaba de Bergoglio, pero sino de vidas ejemplares cristianas, tenían y tienen ese don de poder administrar el tiempo que se le da. Y nos decía, bueno, Bergoglio es alguien justamente eso, que maneja realmente su tiempo, a pesar de que tiene un montón de cosas en la agenda y obligaciones y responsabilidades, pero cuando uno va, se encuentra con él, pareciera que no las tiene y que tiene todo el tiempo del mundo para la persona que está con él, sea quien sea, se trate de quien se trate.
Mira, yo, si me permitís, voy a dar un testimonio muy personal, muy dramático si se quiere, pero permíteme darte antes un pensamiento conceptual, digamos, ¿no? Nosotros, obviamente, que vos lo conocés, pero de alguna manera, para los oyentes, desde el punto de vista teológico, tenemos dos formas de medir el tiempo, ¿no? Uno es el cronos, que es el reloj que nosotros tenemos en la pulsera, digamos, ahora uh-huh. en el celular, es el cronológico, digamos, el reloj de 24 horas, y ese es el que nos apura y nos rige y es implacable en lo que tiene que ver con su ritmo monocorde. Y el otro es el kairos, digamos, que es un tiempo un poco más amplio, que no se moviliza alrededor de un ritmo estable, sino que genera cambios y momentos en los cuales es muy difícil de discernirlo, porque son, desde el punto de vista de la teología, los tiempos de Dios, que se mueven en otra dimensión y con otro ritmo. Bergoglio tiene la particularidad de poder sincronizar en su vida, en su ministerio y en su pontificado en este caso, ambos, el Kairos y el Cronos, con una precisión suiza como nunca he conocido de nadie. Y eso hace posible que él pueda estar manejando los tiempos de la Iglesia o los tiempos de los movimientos pacificadores o de los procesos mundiales tan más dramáticos como pueden ser las guerras o demás, y el tiempo que tiene con una persona cercana que lo va a saludar o lo abraza en la plaza, y ese es su tiempo. Me parece que esa es una de las particularidades más salientes de Bergoglio. Pero déjame que te cuente
por favor.
Si tengo tiempo, un momento particular. cuando yo, esto en el año 2015, justo el día de mi cumpleaños, él me había llamado, y yo no le conté nada porque la verdad que no le había dado importancia, me tenían que dar unos estudios. Bueno, y ese día, en el año 2015, me informan de que yo tenía un tumor sumamente agresivo, ¿no? Que realmente el pronóstico era bastante, bastante pesimista, ¿no? En realidad, la estadística 75% era que no iba a tener un año más, ¿no? Y yo grabé al otro, a poco tiempo después, un programa de radio con Abraham Skorka y le comenté en privado para que rezara por mí. Y me dijo, ¿por qué no le escribimos a Francisco? Bueno, yo le escribí prácticamente, le había escrito casi inmediatamente pidiendo la oración. Y bueno, mi cumpleaños es en marzo, regularmente está muy cerca de Semana Santa. El Viernes Santo, que es el momento de que él va al Coliseo, creo que es el viernes, ¿no es cierto?, que sí. Va al Coliseo. Yo estaba en mi casa y me suena el celular y me dice, acabo de recibir tu mail. Me dice, estoy vestido para salir al Coliseo, me están esperando. Pero no voy a salir sin saber cómo estás. Que me estoy conmovido por lo que leí. Me están esperando. Y yo le conté. Estaba mi señora al lado. Él me dijo, ¿puedo hablar con tu esposa? Mi señora obviamente estaba muy emocionada, no podía hablar. Y me dijo, bueno, ahora voy al Coliseo y voy a orar por vos. Y voy a orar todo este tiempo por vos. Sentite que estoy cerca tuyo, ¿no? Terminé de hablar y, bueno, la verdad la emoción fue muy grande. Obviamente la sensibilidad familiar estaba a flor de piel por la noticia y al rato prendo la televisión y lo veo a él allí, cosa que uno no lo podía creer, ¿no? Y él siguió muy de cerca esa enfermedad. Tal es así que cuando me estaban operando, él mandó mensajes a mi esposa y después un rabino amigo me comentó que tenía un encuentro ahí en Santa Marta y él miró el reloj y paró la reunión y dijo, en este momento están operando un amigo mío en Buenos Aires, vamos a... Después me lo contaron, ¿no? Vamos a rezar por él. Él llamó a mi esposa varias veces, diciéndole, yo me había enojado con Dios cuando me enteré lo de Marcelo. Y finalmente, me operé y los estudios dieron bien y hasta el día de hoy estoy bien. Estoy bien. Y eso fue, yo lo atribuyo obviamente a la ciencia médica, pero también lo atribuyo a la oración, ¿no? Y recuerdo que él me llamó, ya estaba para ver un poco el humor de él, ¿no? En el transcurso del tiempo, entre Abraham Skorka, él y yo nos escribíamos mucho sobre el tema mío, y Abraham ponía salmos de ayuda para mí. Bueno, o sea, la amistad se... digamos, ese nudo esos tres nudos, ¿no es cierto?, que habla el Eclesiastés, ¿no?
Sí, sí.
Y un día me llama Francisco, yo ya estaba operado, estaba en casa, había hablado un rato largo con mi esposa, y me dice, mira, muy lindo todos esos versículos bíblicos que está dando con Abraham, en Salmos y vos, y todo muy lindo, pero yo tengo un texto especial para vos, que me viene a la mente para vos, que te va a dar esperanza, digamos, que vas a salir de esta. Entonces yo me cuadré, pues digo, bueno, el Papa me va a dar un texto bíblico, voy a tomar nota para tenerlo de recuerdo para mi vida, ¿no?
Claro.
Y me dice, yerba mala nunca muere, me dice. Me hizo reír y yo no podía reír porque tenía la operación. Y fue muy muy interesante porque a los pocos meses después yo fui a Santa Marta y cuando llego allí se abre el ascensor y justo baja Francisco con Tucho Fernández,
sí, sí.
Otro gran amigo hace 30 años, y había gente alrededor, hay un papelón, y cuando yo llego con las valijas, Francisco abre los brazos y me dice, viniste Lázaro. Y esos son recuerdos de mucha cercanía que uno nunca olvida, ¿no?
Porque... Marcelo, me imagino que esto lo vas a escribir, si no lo has escrito ya, porque me parece que es un testimonio no solamente habla de la fe y el amor del Papa, sino también de una experiencia cristiana fuerte, ¿no?
Sí,
vital.
Sí.
Vital.
Sí, muy fuerte que, bueno, pues creo que más que, digamos, uno no lo cuenta por cholulismo, sino contrario, sí. Para resaltar la imagen de él, digamos, ¿no? Uh-huh. Él podía estar preocupado por tantas cosas, sin embargo, estuvo muy muy preocupado por mi salud y siempre me pregunta cómo estoy, si me hago los estudios, si los estudios dan bien. Así que, bueno, eso es un amigo de verdad muy cercano. Y desde luego para mi familia es un padre, ¿no? Mis hijos lo conocen desde hace muchos años y siempre manda saludos y viceversa. Con mi señora, ambos somos protestantes, mi esposa también hija de pastores. Nosotros cuando cumplimos 25 años de casados, hicimos un viajecito por algunas ciudades de Europa y obviamente fuimos a Roma.
Claro.
Y desde luego hicimos una confirmación de votos, ¿no? Y le pedimos que él la bendijera.
Mirá vos.
Así que fue una cosa, la verdad, muy extraña en la intimidad. Desde luego no le hicimos público, sino solamente en la intimidad y en un cuartito en Santa Marta, él rezó por nosotros, ¿no? Y prácticamente se la pasó todo el tiempo hablando con mi esposa, ¿no? Que encima es hincha de San Lorenzo también. Pero bueno, eso se construye en una cercanía que hace que todo lo demás, el diálogo interreligioso, fluya, pero también se generen otros vehículos, ¿no? De comprensión. Entonces uno vive todo lo que le pasa, todo lo que está haciendo, desde otro sitio, ¿no? Del Bergoglio humano también, ¿no?
Marcelo, es muy, realmente muy profundo, muy fuerte, muy conmovedor lo que nos has contado. Me parece que amerita que juntos, si vos me permitís, escuchemos un poco de música para que lo mastiquemos, lo rumiemos un poco en el corazón a todo lo que nos has ido contando. Y en un ratito nomás volvemos, ¿te parece?
Cómo no, con mucho gusto.
Retomamos la conversación con Marcelo Figueroa, una conversación que en algún momento, debo confesarlo, me ha puesto la piel de gallina, me ha hecho correr alguna lágrima, porque imagino lo fuerte que fue Marcelo para vos, e imagino también a este Bergoglio, a este Papa Francisco viviendo como él vive estas cosas, ¿no? Esta cercanía, esta oración. Y nos dijiste un poco cómo atravesaste vos, un poco con su ayuda y su compañía, tiempos difíciles. Y me gustaría que también, porque antes lo habías mencionado, que te tocó junto con el rabino Abraham Skortka acompañar algunos tiempos difíciles que le tocó a Bergoglio atravesar cuando era arzobispo de Buenos Aires y cardenal. ¿Cómo vivía él estos desafíos que se le planteaba con la actualidad, ¿no? Con su desempeño, con lo que decían los medios de comunicación en algún momento, con lo que los mensajes que daba la política en esa época, lo vamos a poner con nombre y apellido, el kirchnerismo que gobernaba la Argentina en ese entonces decía que Bergoglio era el jefe de la oposición, ¿no?
Yo creo que lo vivía con mucha entereza en lo que tiene que ver con que él sentía que tenía que mantener la voz profética del Evangelio sin entrar en personalismos, sin ponerle nombre y apellido de lo que estaba diciendo. Si alguna vez se quiso, por alguna especulación, personalizar un encuentro entre personas, Bergoglio no lo vivía de esa manera, pero sí sufría, desde luego, las injusticias, porque no solamente puesto como líder de la oposición, sino puesto como un hombre que había actuado de alguna manera como facilitador en las épocas de la dictadura militar, cosa que los que lo conocíamos sabíamos que no era verdad. Después, obviamente, hay un libro de Nelo Scavo, somos muy amigos, nos vemos siempre en Roma, que se llama la lista de Bergoglio.
Perdóname, en el próximo programa de Conociendo a Francisco tenemos vamos a difundir una entrevista con Nelo Escavo, precisamente.
Ah, Nelo es un amigo, sí, sí, es un amigo y bueno, ha hecho una investigación muy muy importante. Pero bueno, y él la vivía con mucha entereza, ¿no? Sabiendo de que había que había una cantidad de difamaciones en contra de él. Bueno, en un caso de alguna manera motivados por una persona como Berbisky en Página 12, que la persona que después obviamente salió a la luz que era lo que decía eran todas falacias, y que la misma gente que fue influenciada malamente por él reconocieron eso, ¿no?
Claro.
Pero yo lo que rescato en ese momento es que Bergoglio estaba convencido de que no debía personalizar, de que los tiempos, hablamos hace un rato del Cairo de Dios, que los tiempos se mueven en otro tipo de dimensión, y que todo lo que él tenía que decir o tenía que acompañar tenía que siempre pensando en las ovejas, ¿no? Sí. Pensando que haga bien. Entonces, si de alguna manera él, yo recuerdo haberlo acompañado también en la primera misa de Cromañón y en la primera misa de la tragedia de Once. Y muy interesante su enfoque hacia las víctimas, ¿no? Por supuesto hablando fuertemente acerca de la corrupción, claro, y las misas de Constitución con respecto a la trata de personas y todo lo demás con una valentía enorme, ¿no? Pero lo que yo siempre rescaté de él es que a mí, en lo personal, y hemos hablado muchas veces sobre este tema y con Abrón también, nunca, jamás habló mal de una persona con nombre y apellido. Sea cualquiera de las que te nombré, nunca lo escuché hablar personalmente mal de una persona. Él hablaba de preocupado por la gente, por la gente más vulnerable, preocupado por la situación y con el temor de Dios de ser de alguna manera un portavoz profético. Y claro, voy a contar lo que ahora lo puedo contar, ¿no? Pero yo recuerdo que él tenía tanto temor de que alguna palabra de él pudiera llegar a ser mal interpretada o ofendida o causar un daño o aumentar lo que ya en ese momento había como una grieta, porque no es de ahora.
Sí.
Me acuerdo que alguna vez, supongo que lo habrá hecho con otras personas, pero no lo sé, él me llamó, yo trabajaba allí en el canal, me llamó por teléfono, me preguntó si podía venir y cuando llegué me dice, mira, este es el discurso, esta es la homilía para el Tedeum, te pido que la revises, me la des mañana temprano y fíjate si hay algo que te parece que estoy metiendo la pata o diciendo lo que puede llegar a ser malentendido o hiriendo a alguien o que no haga bien, y decímelo con toda franqueza, ¿no?
Claro.
Eso muestra la humildad de él y su genuino deseo de no utilizar el púlpito como un lugar de poder,
claro,
y de hostigamiento personal. Sí, de la voz del Evangelio, que obviamente tenía que ser escuchada, porque eran momentos realmente difíciles, y él tenía esa preocupación. Yo rescato siempre eso, y me acuerdo que cuando nos quedábamos charlando con Abraham y demás, a veces nosotros mismos éramos un poco, no sé si más duros, pero sí un poco más, mirábamos más el momento, y él siempre tenía la capacidad de mirar hacia el tiempo en otra dimensión, ¿no?
Claro.
Decía, bueno, quédense tranquilos, esto se va a acomodar, recemos uno por el otro, pero bueno, creo que eso es de alguna manera el acompañamiento. Me acuerdo también que le tocó el fallecimiento de un hermano de él en esa época, cuando estábamos con los programas, el hermano de Bergoglio. Bueno, y ese acompañamiento casi cotidiano, porque yo después trabajé 3 años en el canal y en el arzobispado. Y yo lo puedo contar ahora porque él lo dijo, porque en su momento, inclusive está en un libro que escribió Hernán Reyes, se llama El Papa Francisco en Latinoamérica, que hace es una serie de reportajes. Hernán es un periodista de Telam, en la Santa Sede. Y me sorprendió porque era un secreto que no íbamos a decir, pero bueno, él lo dijo y ya es público, ¿no? Durante 3 años que yo estuve con él en el canal y tratando de ayudar un poco en el arzobispado, él me pidió que con la técnica de la lección divina, que yo había trabajado bastante, escribiera todos los las lecturas, las devocionales o interpretaciones o homilías o como se quiera llamar, de la lectura del Evangelio diario que salía por red a miles y miles de personas, principalmente a curas y demás, ¿no?
Claro.
Y me dice que y la cosa rara que él lo pone, ahí hemos llegado a un nivel, lo dice textualmente, de cercanía ecuménica tan importante que un hermano presbiteriano protestante escribía las reflexiones bíblicas del arzobispado, ¿no?
Ciertamente.
Y eso yo lo hacía también, y esto creo que también es bueno decirlo, ya producto de haber tratado de interpretar cómo veía él el Evangelio.
Claro.
O sea, muchas veces yo me encontraba escribiendo tratando de sorprendiéndome, teniendo una lectura del texto bíblico a la manera de la hermenéutica de Bergoglio. Y eso uno se va haciendo sin querer de esa forma, ¿no? Y eso ha sido un maestro para mí, ¿no?
Claro. Marcelo, muchos afirman que en una de las cosas que Bergoglio maduró, si cabe el término, en algún momento de su vida de fe, de su fe cristiana, católica, incluso podemos decirle porque tiene que ver con la pregunta, fue en la percepción que tenía sobre el movimiento carismático, por ejemplo, que era muy relacionado con los movimientos pentecostales, que evidentemente hubo un cambio allí. ¿Se puede decir también que en algún momento de la vida de él, no sé, a lo mejor vos lo habrás investigado o no, hubo una conversión ecuménica de Bergoglio? ¿O siempre estuvo?
No, yo creo que hubo un proceso en él. Yo creo que hubo un proceso en él. Lo que tiene que ver, él siempre cuenta la anécdota que iba con, creo que con su abuela, me parece,
sí.
Caminando y se encuentra con una persona vestida del Ejército de Salvación, ¿no? Y que le dijo, estos son protestantes, pero de los buenos. Entonces él vivió también un momento de no de hostilidad, pero sí de lejanía, ¿no?
Claro.
Yo creo que fue un recorrido interior que él hizo, ¿no? El tema del movimiento carismático yo lo viví también porque me acuerdo haber estado, creo que casi todos los Luna Park con el grupo de Creces. Me parece que también hace referencia a un momento en el cual el movimiento ecuménico, generalmente transitado por los grupos de las iglesias evangélicas históricas, en general, yo formo parte de una iglesia histórica, así que no estoy atacando, al contrario, en general documentos que tienen que ver con acuerdos sobre teología, de alguna manera hacían un caminar un poco, si se quiere, un poco más lento.
Claro.
Y el mundo carismático y el mundo pentecostal en general evangélico no es un ambiente ecuménico, es más, es hostil al ecumenismo. Sin embargo, en esto que tiene que ver con el ecumenismo de la oración, me acuerdo haber hablado con el cardenal Casper cuando estuve en Buenos Aires acerca del ecumenismo de la Biblia y del ecumenismo de la oración como fuentes, digamos, de acercamiento, excusas de acercamiento. Hoy podríamos hablar del ecumenismo de la caridad, del ecumenismo de la sangre, que él lo bautiza en lo que tiene que ver con los mártires.
Sí.
Bueno, encontró en algunos sectores, no todos, de algunos pastores carismáticos o pentecostales, que un día se dieron cuenta de que podían rezar juntos.
Claro.
Que ya era casi un milagro, para muchos una herejía, ¿no? Y Bergoglio fue otra vez la cabeza de eso, ¿no? O sea, que todo lo que tuvo que ver en Creces, llenar dos veces con 7.000 personas en Luna Park, era producto de él. Uh-huh. O sea, él generó todo eso.
Claro.
Y nosotros, inclusive los pastores pentecostales, descubrieron en Bergoglio algo inesperado, ¿no?
Uh-huh.
La espiritualidad y la posibilidad de unirnos en oración. Bueno, está bien, podemos tener muchos temas en discusión, pero por lo menos recemos juntos.
Claro.
Esa fue un poco la propuesta. Y fue una gran bocanada de aire fresco que no limitó el trabajo de las iglesias históricas protestantes, sino que las completó en esta idea de la gran diversidad,
uh-huh.
¿no? O la diversidad reconciliada que Bergoglio habla mucho, ¿no? Eso fue un movimiento sumamente importante que Bergoglio lo vivió también muy particularmente. Para él, que no era una persona carismática, digamos, lo vivió como una apertura muy interesante, unido al ecumenismo de la Biblia, que era el que venía de alguna manera desarrollando con la sociedad bíblica y demás, y lo que tiene que ver con los documentos y los trabajos de muchos años con la iglesia luterana,
claro,
obviamente anglicana y todo lo demás, ¿no? Y él fue descubriendo, yo creo que él vivió un proceso interior muy rico, reflexivo, pero cuando él ya tomó la decisión de que el camino ecuménico había que tomárselo en serio y seguir, y era un camino que no había que pararse, pasó de ser una persona que lo vivía internamente como una especie, no sé si de conversión, pero sí de renovación,
claro,
o de apertura, inmediatamente por su personalidad se transformó en el líder de todos nosotros, ¿no?
Sí. ¿Y cómo describirías, si cabe el término, por supuesto, cuál es el sueño ecuménico de Francisco y qué hace hoy como principal referente, líder, puente, guía, pastor de la Iglesia Católica para llegar a ese que todos sean uno?
Mira, yo justamente ahora voy a estar, estuve con él el lunes y voy a estar ahora viajando a Ginebra en el avión papal, uh-huh, dentro de la prensa vaticana. Es la primera vez que veo a un protestante en la prensa vaticana, no, sería la segunda,
claro,
a Ginebra, porque están los 70 años del Concilio Mundial de, uh-huh, Iglesias, ¿no? Mira, yo tengo la percepción de que él camina, como siempre, con distintos movimientos circulares, ¿no? Y no Bergoglio no es una persona de un camino único, de generar, como él siempre dice, no de acumular poder, sino de generar los espacios, ¿no?
Claro.
Entonces, hay mucho espacio transitado en lo que tiene que ver con los documentos. En Lund se firmó un documento, y hay infinidad de documentos que tiene que ver sobre la doctrina del bautismo o la soteriología. Hay mucho caminar en lo que tiene que ver con la parte de la comunión, que quizás sea el aspecto más complejo del tema de la Eucaristía. Pero me parece que él tiene la particularidad de la visión de él es de un ecumenismo en el cual lo posible, y lo posible en los términos de un Dios que está por arriba de todas estas cosas y está mirando la oración inicial de Juan, en el cual que seamos uno,
uh-huh,
esta unión espiritual, ¿no? En la cual podemos llegar a tener avances o marcha atrás o caminar tres pasos adelante, uno para atrás, estar de acuerdo en documentos o no, pero sí no pararse.
Claro.
Alguna vez he dicho, bueno, lo que hay que hacer es poner a los teólogos en una isla desierta y mientras ellos discuten y se entretienen, nosotros caminemos. Porque creo que el camino hacia la unidad en la diversidad es el único camino que de alguna manera llegaríamos a esa oración sacerdotal de Jesús, y eso creo que él tiene el realismo y la convicción de llevarlo adelante. Realismo digo porque tampoco hay que esperar, y él no lo tiene en mente, y creo que ninguno sensatamente puede decirlo, de una unidad en lo que tiene que ver institucional, que no es necesaria tal unidad. Es más, yo creo que el verdadero comunismo se asienta en un pilar fundamental, que es el fortalecimiento de nuestra propia identidad. Porque si yo hago una ensalada rusa entre todas las religiones cristianas y de lo que queda, bueno, esto es lo que hay, en realidad no hay una unión en la diversidad. Claro. Me parece que el gran secreto del ecumenismo es justamente mantener la pertenencia. Y yo soy mejor protestante desde que me nutro de la riqueza de mi hermano católico. Claro. Y soy mejor cristiano de que me nutro de la mirada bíblica de un hermano mayor, judío. Y me parece que ese es el camino. Y estamos muy cerquita de Pentecostés. Y me parece que el gesto de Pentecostés, que hace exactamente el proceso contrario de la Torre de Babel, que habla de la uniformidad, el Pentecostés nos habla de una unión en la diversidad de lenguas y de formas y de culturas. Entonces, el Espíritu Santo se mueve de esa manera, y el Espíritu de Cristo se mueve de esa manera, y el ecumenismo cristiano, preciado, orientador, que se nutre del Espíritu Santo y del Cristo de los Evangelios, debe manifestar esa diversidad. Me parece que eso es lo que él tiene en mente, que es lo que hemos trabajado muchos años y que nos ha quitado un poco la mochila de discutir cosas que a veces no nos vamos a poner de acuerdo, respetándonos, pero tampoco es imprescindible. Claro. Es más, creo que está bien no estar todo de acuerdo, porque no somos todos iguales. Y creo que el Pentecostés, si lo leemos de esa manera, también nos da una riqueza diferente. Uh-huh. Y el hecho de que de alguna manera yo como protestante no tenga el reconocimiento institucional de lo que tiene que ver con el obispo de Roma, no puedo dejar de reconocer como cristiano que Dios, el Señor Jesucristo, ha elegido una persona, que en este caso es Francisco, para ser la referencia espiritual cristiana de todos los cristianos del planeta. Eso, las dos cosas pueden convivir juntas perfectamente. Y para mí es así. Entonces, creo que es un regalo de Dios para todos los cristianos, Francisco. Y debemos leerlo de esa manera. Y eso no significa de que yo vuelva como protestante a Roma o que me haga católico. No, al contrario.
Claro.
Significa de que podemos convivir y tener, me parece, la sabiduría y la humildad necesaria para entender los signos de los tiempos de Dios. Y me parece que el más dramático de todos los tipos de ecumenismo es el ecumenismo de la sangre. Y como que siempre dice él, si realmente el mal no le pregunta antes de matar a alguien si es protestante, católico o ortodoxo, ¿quiénes somos nosotros? Si el mal une la sangre, ¿quiénes somos nosotros para no unirnos en el bien, ¿no?
Claro.
Me parece que es una lectura sumamente interesante y muy actual.
Se hace necesaria también la última pausa, porque hay mucho que meditar y trabajar en el silencio, acompañado con un poquito de buena música. Marcelo, hacemos la última pausita en nuestro programa Conociendo Francisco y ya volvemos.
¿Cómo no?
Ya en la última parte de este programa, con la compañía, con la palabra y el testimonio realmente profundo de Marcelo Figueroa, que reiteramos, es editor responsable de la edición argentina del Observatorio Romano, pero además amigo cercano a Jorge Bergoglio y al Papa Francisco. Marcelo, ¿cómo vivís este fenómeno bíblico, también podemos decirlo, de que lamentablemente Bergoglio Francisco no sea tenido hoy por muchos de sus compatriotas aquí en Argentina como un profeta en su tierra?
Bueno, yo creo que vos partís de un postulado imprescindible, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con los evangelios. Fíjate, interesante, porque Jesús es una persona que viene de la periferia de Galilea, ¿no? Y nunca le perdonaron a él venir de Galilea, ¿no? De Galilea puede venir algo bueno, ¿no? Y nunca le perdonaron tampoco, ni siquiera los apóstoles, ¿no? Inclusive por el tono de voz, la tonadita, nosotros decimos en Buenos Aires por ahí que el cordobés canta, pero el cordobés, el porteño canta. Pero el cantito Galileo, de alguna manera al apóstol Pedro le dijeron, nosotros por la forma de hablar descubrimos que sos Galileo. Claro. Tenía una forma de hablar pueblerina, descartada, como menor. Y Jesús tenía esa tonada también. Y Jesús nunca, siempre trabajó desde la periferia hacia el centro, pero nunca perdió la mirada periférica. Y también tuvo que sufrir en su Nazaret, en su Galilea, que no fuera querido, ¿no? En una de sus primeras predicaciones, estuvieron a punto de tirarlo por un acantilado, ¿no? Un debut bárbaro, ¿no? Ninguno de nosotros quisiera eso, pero sí, bueno, sí. Esto es así. Me parece que él está viviendo eso. Yo creo que, hay dos dimensiones, ¿no? Yo creo que esto es importante. Me parece que la gente del pueblo, yo estoy trabajando ahora en un programa de radio, en la radio Cristo de los Villeros, con el padre Pepe, uh-huh. Aquí vive muy cerquita donde estoy yo, a 30 cuadras, en la Villa de Cárcova. Y tenemos un programita de diálogo ecuménico entre los dos que se llama Palabras de Paz, y también tratamos de caminar la villa en la diversidad también ecuménica que hay. Pero yo quiero decir que en los sectores populares, en la gente sencilla, toda esta contaminación armada, mediático-ideológica, política, uh-huh. en contra de Bergoglio, que o lo demoniza, o lo diluye, o lo estigmatiza, o miente directamente sobre sí. él y no lo profundiza, no ha llegado a los sectores uh-huh. populares. La gente realmente lo quiere y lo referencia y lo ama profundamente. Todo lo demás me parece que en realidad la resistencia que tienen es contra el Evangelio. Claro. Me parece que, y eso es así, y en la medida de que, alguna vez yo le he dicho, mira, la verdad sentite contento de que esta gente te ataque, preocupate cuando te alaben, ¿no? Sí, sí. ¿No es cierto? Es así. Sí. Pero bueno, yo creo que por otro lado, me parece que hay una miopía muy grande. Nosotros estamos viviendo un momento del país muy complejo, en donde la inmediatez, las agendas inesperadas, que inapropiadas también, que están surgiendo, la grieta que de alguna manera existe porque es funcional a intereses muy poderosos, y por otro lado también porque lamentablemente como argentinos nos hemos enamorado del conflicto y creemos que de allí podemos sacar algo, cosa que es una gran trampa. Me parece que es sumamente injusto y una falta de visión enorme. Yo creo, con toda franqueza y respeto lo digo, yo creo que Dios y nuestras generaciones nos van a pedir cuenta de este momento. Yo siempre digo, yo quiero, si Dios me da vida, ¿no? Mis nietos que van a estudiar el fenómeno Francisco en la universidad, porque yo creo que Francisco no está escribiendo el titular del diario, sino las enciclopedias de mañana, me van a preguntar, ¿vos qué hiciste cuando el mundo se caía a pedazos, desintegrado por la guerra en pedacitos, por movimientos de esclavistas, por la trata de órganos, por movimientos que destruyen la vida de la vulnerabilidad? Estamos hablando de temas claramente, por ejemplo, el aborto. Uh-huh. ¿Qué hacías vos? Y la verdad estaba criticando a ver si se había sacado una foto con uno, con el otro. Y mi nieto me va a decir, mira esas pavadas, estabas cuando había semejante persona que hubiese estudiado a la altura de Gandhi, Luther King o quien quiera ser. Y la verdad es que creo que tenemos una gran necesidad de reflexión, ¿no? Uh-huh. Y de entender, quizás no, no puede la gente común leer los escritos de él, las homilías de él de toda la mañana. Yo por trabajo debo hacerlo, los escritos de él y de la gente que lo rodea. Ayer salió un documento muy importante de la doctrina de la fe, que tiene que ver sobre la dimensión económica del mundo. Está bien que no lean todo eso, pero por lo menos tratar de percibir que es uno de los nuestros, un argentino, que hoy por hoy es quizá la única referencia espiritual, y si no se tiene fe o no se lo cree, por lo menos moral y ética que tiene el planeta, en un planeta que está atado, digamos, la paz sujeta a que un loco con carné apriete un botón, el botón equivocado, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, es la única persona hoy, más allá del aspecto de la religión que hemos hablado todo el programa, desde el punto de vista ético, moral y demás, que es capaz de enfrentarse y tiene el poder. Yo creo que quizá no sea la persona más poderosa del planeta, pero sí es la persona más influyente del planeta. Y cuando uno ha tenido la dicha por ahí de viajar a otros países y te identifican como argentino, y probablemente a vos te haya pasado, bueno, hablan de una manera de Francisco como es la esperanza en un mundo que se desintegra rápidamente, y que realmente está viviendo un proceso del mal con un aceleramiento que forma parte de la globalización, ¿no? Y de esta frenética que tiene que ver con las redes y con la velocidad de la, no solamente de la información, sino de la mala información, ¿no? Que generan las redes sociales en milésimas de segundo en todo el planeta. Y él está enfrentando todo eso. Y me parece que los grandes líderes del mundo, para mencionar, por ejemplo, a Angela Merkel, lo tienen como una referencia a Francisco. Y me parece que los argentinos a veces estamos en la pequeñez, ¿no? Y eso creo que, con todo respeto, lo vuelvo a decir, creo que no hemos jurado sobre eso, pero creo que Dios y la patria no lo van a demandar, pero sí nos van a preguntar, y si no, nuestras generaciones posteriores, ¿no?
Marcelo, te hemos robado ya demasiado tiempo, te agradezco realmente mucho, me ha encantado poder conversar con vos y compartir esto con toda la audiencia de Radio María Argentina. Más que una entrevista, lo he sentido como una oración
yo también.
Bien ecuménica y también como un ejercicio de reflexión que nos va a hacer bien a todos. Así que más que agradecido, ¿eh?
Bueno, mi hermano, muchísimas gracias a vos y a tu querida audiencia. Bueno, que Dios los bendiga y bueno, oremos los unos por los otros, ¿eh? Y que el Espíritu de Cristo nos bendiga y nos acompañe, ¿eh? Durante este tiempo tan particular de nuestra vida.
Un abrazo grande, Marcelo.
Un gran abrazo.